Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludo a todos los que siguen el programa, como siempre, a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube y también, por supuesto, de las frecuencias de Radio Martí. A todos, gracias por la sintonía. Bueno, hoy en Tertulia confirman la apertura de una tienda rusa en 2024 sin aclarar si se pagará en pesos cubanos o en divisas. Recogemos la información del diario 14 y medio. Después, que los emigrados inviertan en Cuba. Esa es la prioridad del régimen para la reunión La Nación y la Emigración. Y el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. Promedio global de libertad de prensa en América Latina descendió a su nivel más bajo. Son algunas de las propuestas que ponemos hoy sobre la mesa en este programa que contamos con dos periodistas. Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, está en Madrid. Y en Caibarí, en Villa Clara, Pedro González Reynoso, periodista, colaborador de Diario de Cuba. Y con ellos comenzamos Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, como siempre, a esta tertulia.
Hola, José Luis. Oiga, muchas gracias, hermano. Un abrazo para Michelle allá y para todo el equipo de redacción de todos los diarios que en el mundo, transfieren las noticias para que podamos discutirlas aquí. Y también al equipo de realización de las noticias ahí en Radio Martí, porque trabajan en las tinieblas para hacernos Vox Populi. Así que tengan todos los oyentes también un grande abrazo.
Sí, señor. Estaba pensando, Pedro, en cualquier momento, ya que se avecina el fin de año, preparar una tertulia, un programa especial para hablar de los nombres con los que han venido bautizando a muchos niños cubanos, sobre todo en el siglo final del 20 y del 21. Así que tomaré en cuenta a usted para que esté ese día en el programa. Michel, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo hasta allá, hasta el Caibarí, en el centro del país, para Pedro y para toda su familia y las personas que nos están escuchando de un lado a otro del país a través de cualquiera de nuestras plataformas. Un saludo para todos.
Muy bien, comenzamos. La prensa oficial se hizo eco del anuncio de la apertura de la tienda de productos rusos en La Habana. Este es un proyecto entre la marca Russo Market y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa, marzo de 2024. Vamos a comenzar escuchando a la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, refiriéndose precisamente a este tema.
De la Feria Internacional de La Habana han quedado muy pocos resultados que mostrar, más allá de los titulares triunfalistas, del bombo y platillo para atraer a inversores extranjeros. Lo cierto es que ha sido una edición de FIAP, como también se le conoce a esta Feria Internacional de La Habana, ha sido una edición de muy, digamos, capa caída, pasada por agua, deslucida, a falta de acuerdos, contratos firmados, en fin, montos de inversiones logrados en este espacio de reunión de empresarios, emprendedores y compañías extranjeras. Al menos hay una noticia que sí ha generado la curiosidad del público cubano, y es que, según la prensa oficial cubana, Rusia abrirá aquí en La Habana un mercado, una tienda fundamentalmente para vender alimentos. Este anuncio, pues, que se hizo el domingo pasado, asegura que la marca Rus Market y la estatal cubana Cimex, que como todos saben está vinculada a los militares en esta isla, ya adelantaron que tienen la tentativa de abrir en marzo de 2024 este mercado, esta tienda con productos rusos. No se ha dicho todavía en qué lugar exactamente de la capital cubana va a estar ubicada, y lo más importante, señoras y señores, no se ha dicho en qué moneda van a vender estos productos, estos alimentos importados desde Rusia. Como ustedes saben, nosotros vivimos en una esquina esquizofrenia financiera. Por un lado, pues circula el cada vez más menoscabado y con pérdida de su valor, galopante pérdida de su valor, que es el peso cubano, y por otro, pues las divisas, lo mismo los dólares, los euros, las divisas virtuales, en fin, no se sabe en qué moneda va a vender esta tienda rusa, pero podría especularse que muy probablemente los empresarios rusos no quieren al tristemente célebre peso cubano. Moneda nacional, nie. Gracias.
Sí, señor. Y me venía escuchando a Giovanni en el pensamiento, y voy con Pedro primero allá a Caibarien. Pedro, ¿volverá la pasta dentrífica Pomorín? Adelante.
Bueno, la pasta dentrífica Pomorín no era rusa, era búlgara. Lo que sí era muy ruso era la carne rusa, por supuesto, que la gente le decía carne lata, y cuando preguntaban, ¿lata de qué? Decían, no, de la lata, la mamá de los latones. Y todo el mundo caía en carcajadas porque también hablaban de que los osos de la tundra estaban siendo devorados para envasarlos en Cuba y revender aquella, no sé si recordarás, tú viviste muchos años en Cuba, así que recordarás aquella carne incierta que nadaba en una grasa blanca muy densa. Pero bueno, la gente fabricaba tratando de seguir el recetario tradicional ruso, que era muy rico en grasas y demás para el infarto, la solianska, la smetana. Yo fui a algunos restaurantes habaneros que se abrieron en el periodo este de la época obámica, como el Dos Vidania y otro más que está ahí cerca en 443 en Teniente Rey. Había allí una serie de platos autóctonos, pero de todas estas cosas que acabo de leer y de escuchar a Giovanni decir, lo que más me sorprende es que sean los fabricantes de vodka los que lideren la oferta, que me imagino que va enfilada hacia el turismo. Por lo tanto, no se sabe tampoco si esta tienda va a ser dirigida al mercado mayorista o minorista, porque aquí no hay datos ni macro ni microeconómicos. No se sabe en definitiva cómo va, pero lo que si me traslape desde un mercado a otro dentro de Cuba, va a ser siempre divisas. No se sabe si en rublos, me imagino que no, en Cuba no hay rublos, pero puede ser hasta en criptomonedas, que están hasta siendo sancionadas en este momento. Pero lo que yo sí sé es que los cubanos no van a poder acceder a nada de esto, porque una lata de leche condensada rusa, saborizada, la última vez que la vi en un mercado costaba cerca de 4 MLC, o sea, CUC en su momento, y eso desapareció. En Cuba ya no quedan rastros de alimentos rusos por ninguna parte, y espero que esta tienda venga a suplir más bien esa nostalgia, que es como se le dice a la nostalgia por el bloque del este desaparecido, y retorne a la mesa de los que puedan pagarlo, por supuesto, me imagino los hijos de papá y a los dueños de restaurantes y mi pymes millonaria, volver a instalar en sus casas aquella secuela de la memoria, de la memorabilia y del paladar que se perdió con la miseria nacional.
Claro, la pregunta también que se hacen los cubanos y sobre todo los habaneros, como decía Giovanni, y leyendo debajo de la nota de ellos ahí las opiniones en diario 14 y medio, ¿en qué será? ¿En moneda nacional o en dólar, Michelle? Y lo otro, aparentemente esto va a tener hasta repuesto para automóviles, maquinaria, materiales de construcción, textiles, abierto a todos. Pero el precio es la gran pregunta también.
Bueno, me gustaría empezar diciendo que tengamos que hacer una noticia de que se va a abrir una tienda en Cuba. Creo que da la dimensión exacta del problema en el que estamos, ¿no?
Sin duda.
Los cubanos y el país y la sociedad cubana. Ni siquiera estamos hablando de una cadena de tiendas o de una cadena de supermercados, sino de dónde se va a ubicar una tienda en La Habana, ¿no? Esto es realmente alucinante, que es un mecanismo de apertura de empresas que en cualquier país medianamente normal sucedería cada día, y salvo que fuese un producto extraordinario o una gran operación que implique varios establecimientos, una gran inversión, no tendría por qué aparecer en los medios que se va a abrir una tienda de productos, de alimentos y de algunas otras cosas, como ustedes han mencionado ya en La Habana. Es la clave, ¿no? Hay que partir de ahí, en mi opinión, para entender todo esto. Yo desconozco si será en moneda nacional o en dólares. Lo que sí sé es que si el Estado cubano quiere, si el gobierno cubano quiere, autoriza al procónsul, ¿no? Se le llamaba así, Pedro, procónsul, así le decía el régimen cubano antes a los embajadores norteamericanos que estaban en Cuba, pues el procónsul ruso Titov, que es ahora el que se encarga de gestionar estos asuntos de la economía rusa en Cuba, si pide que aunque fuese moneda nacional, al final sea fácil cambiar y poder repatriar el dinero a Rusia en dólares, el gobierno cubano se lo va a conceder. Entonces, en mi opinión, este no es un problema clave, ¿no? La moneda en la que se va a desarrollar este establecimiento, sino si el gobierno cubano quiere, le ofrece las facilidades a Rusia, aunque detenga toda la cadena de pagos de otros empresarios que no pueden retornar tan fácilmente sus divisas a sus respectivos países, pero a Rusia sí el gobierno cubano puede ofrecerle esa facilidad porque en estos momentos es un problema de conveniencia mutua. Y hablaban de la nostalgia, ¿no? De la nostalgia.
¿Sí?
Bueno, demasiada nostalgia, porque mi recuerdo de estos productos no era precisamente bueno, ¿no? Yo entiendo que desde la carestía actual, desde la tragedia y el desastre que significa comer algo o cocinar algo en Cuba, la gente vea que si vienen las latas de carne rusa nuevamente, pues esta es una posibilidad. Ojalá y la gente tenga, aunque sea carne rusa, para alimentarse. Pero desde luego, yo el recuerdo que tengo de la calidad de todos estos productos no es precisamente bueno.
Bueno, lo que hay que esperar, si abriendo en La Habana la primer tienda, después posteriormente se traslade o se extienda esto por el resto del país. Estaremos poniéndolo aquí también sobre la mesa. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el régimen ha dejado claro que su prioridad en esta cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, que va a desarrollarse en La Habana los días 18 y 19 de noviembre, es que los cubanos residentes en el extranjero inviertan en la isla. Así dice el Diario de Cuba. Al informar sobre la agenda de este primer encuentro de este tipo en 19 años, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, el señor Ernesto Soberón, dijo a la prensa oficial que el énfasis estará en las oportunidades con las que el gobierno pretende captar más dólares de la diáspora a las remesas que envían los emigrados para que sus familiares en Cuba no mueran de hambre. El régimen quiere que sumen inversiones en el país. Y estarán en agenda los vínculos de Cuba y sus connacionales en el exterior, perspectivas de esa relación, temas migratorios, la cultura, la identidad, cada uno de las peculiaridades, el desarrollo económico, las inversiones, con énfasis en las oportunidades para la participación de cubanos en procesos socioeconómicos que tienen lugar en el país. Al medio Juventud Rebelde, pues le encargaron dar la información. Pedro, ¿qué esperas tú de este encuentro, más allá de estos temas que ha propuesto el gobierno cubano? ¿Que se salga de agenda alguno de ellos?
Es que cuando yo leí la noticia hace como un mes que se anunció que se convocaba de nuevo la famosa reunión, que si mi mente no falla, y ando preclaro en esto de andar hurgando en la memoria, en el año 78 se hizo la primera conferencia de la Nación y la Inmigración, creo yo, o se convocó a ella y luego se pospuso. Pues fue cuando comenzó el famoso retorno de las mariposas. ¿Recuerdan? Los gusanos convertidos, los capullos convertidos en mariposas. Hay una media pariente de mi mamá que se llamaba Edith Reynoso, que escribió un testimonio que se llama Testimonio de una emigrada, que fue multipublicado en Cuba y supervendido a precios irrisorios en aquellos años, donde ella contaba su experiencia, pero ella nunca se atrevió a reclamar lo que por derecho se le atribuía como mujer que había emigrado con todos los derechos de la ley legalmente. Era una de las fuentes de Camarioca, conocidos como los hijos de Peter Pan y todo aquello. Bueno, el asunto es que cada vez que se convoca una reunión de esta, nunca se aclara si por fin los cubanos van a tener los derechos constitucionales que se le deben por el documento legal que exige la matriz del país. Ahora yo leyendo lo del Soberón me dio mucha risa, entre otras cosas porque dice que los que vengan han de aceptar la isla con sus luces y sus sombras. Yo creo que tenemos en este momento más sombras que luces, y eso lo sabe Soberón mejor que nadie. Ojalá que a la Asamblea no le falte el fluido eléctrico y se queden oscuras, para que no puedan entender o percibir cómo vive el resto de los cubanos a los cuales ellos están representando y que se han convertido en los emisores de dinero para sustentar una dictadura que parece infinita e interminable. Entonces, no sé cuál van a ser las resultantes de esta reunión, de nuevo, después de 20 años sin reunirse. Todo el mundo sabe que es una medida desesperada. Bueno, que las reuniones precedentes entrañaron tantas dificultades de comunicación entre los exiliados, reclamando siempre el derecho a invertir, que el régimen le negó una y otra vez, y ahora de pronto toda la casaca se ha revertido y sean todos bienvenidos y conviértase en los alalevas del sistema. No sé qué pensará Michel, que está migrado, a lo mejor quiere venir a conversar también a esta reunión. Preguntémosle.
Yo lo dudo que Michel, primero que sea invitado, y segundo, Pedro, de que él acepte ir a este tipo de reunión.
Y lo que hay de
todos somos cubanos, Pedro. Todos somos cubanos, Pedro. Ahora, lo que yo pienso que hay detrás de esto es la urgente necesidad de que se invierta, de que ahora el exilio, la diáspora, como quiera decirse, vaya y ponga su dinero dentro del país. Pero la pregunta, Michel Suárez, ¿hay garantías?
No, de ningún tipo. Yo, de hecho, no tengo nada que hablar, salvo que antes pidan perdón. Si hay un proceso de pedir perdón, de reconocer lo que se ha hecho, pues todo podrá hablarse en el futuro, como ha pasado en otras tantas circunstancias, ¿no? En la propia transición española, la transición de la Europa del Este. El que crea que va a ser de otra manera es porque no entiende el mundo en el que está viviendo, ¿no? Que es lamentablemente de tener que tragar mucha opinión y ponerse las pilas para el futuro y olvidarse del pasado. Pero todo eso comienza cuando el represor, la dictadura, pide perdón y dice que hasta aquí llegó. Y eso, desde luego, está lejos de suceder en estos momentos. Así que ahora mismo no hay nada que conversar, por lo menos de mi parte.
Usted accede, perdóneme, a esa invitación que dice Pedro, si te hacen, tú viajas a Cuba.
Bueno, no, yo es que no viajo a Cuba. Yo no.
Muy bien, para aclararlo era. Adelante, Michel.
Desde luego, yo a Cuba no viajo, no he viajado en los últimos 21 años, ni voy a viajar. Sí. Pero el régimen cubano es experto en embaucar, en captar ilusos, y también hay algunos que están dispuestos a probar suerte y a perder su dinero, ¿no? Como se ha visto en el pasado. Han sido principalmente empresarios extranjeros, pero ahora mismo hay que extenderlo porque la inversión extranjera no está interesada en Cuba, al menos los negocios, las cantidades de negocios que existen tanto en el Mariel como en la Feria Internacional de La Habana son irrisorios. Entonces hay que extender ahora la posibilidad de quitarle a mucha otra gente. Pero no todos son ingenuos, también están los de la catapulta, los de los fuegos y los de muchas otras partes que están dispuestos a entrar en el juego del régimen cubano con tal de ganar dinero. Y hay mucha gente ganando dinero también en todo esto con unos precios que son verdaderamente muy conflictivos para el cubano de a pie, que tiene que conseguirlo todo con las compras que se le envían desde el extranjero. Entonces hay mucha gente que creo que sí que está interesada en esto. No sé qué cantidad, pero hay gente que está dispuesta a entrar por el aro y cumplir las normas que le imponga el régimen cubano en este sentido. Es un mecanismo, el de la conferencia, y con esto termino, de la nación y la emigración, que ha utilizado el régimen cubano históricamente en los últimos años, aunque no se haya hecho, para intentar dividir al exilio, para crear falsas expectativas de que se pueden hacer determinadas cosas, y no ha cumplido realmente ninguna, al extremo de que, en mi opinión, nunca como antes los emigrantes cubanos en el exterior están tan implicados en la política, en las manifestaciones, en las redes sociales contra la dictadura en Cuba como ahora. Así que creo que esta es una estrategia que, de modo general, no le ha funcionado al régimen cubano.
Sí, señor. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha finalizado en México su 79 Asamblea General con la advertencia de que varios gobiernos del continente están fallando en la promoción de una prensa libre y que los países más golpeados fueron otra vez las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En esas tres naciones continuaron los arrestos, secuestros, exilio, así como restricciones en el espacio digital, aseveró la CIP. Y señalan a estos tres países que continúan arrestos, secuestros, exilio, como restricción en el espacio digital. Y precisamente Pedro está en Cuba, él escribe en el diario de Cuba y sabe la restricción que hay para poder desarrollar los temas. Pedro, voy contigo.
No solo los temas, sino las libertades esenciales de movimiento, de expresión y de asociación, como dice la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A mí esta noticia, el enfoque me dejó un poco perplejo, porque dice que están fallando en la promoción de una prensa libre. No, señor mío, el que redactó esto no sabe que aquí nunca han fallado en la promoción de ninguna prensa libre, porque no ha existido absolutamente ninguna prensa libre en Cuba. Eso lo saben ellos, y lo saben que tampoco han existido en dictaduras latinoamericanas de otras naturalezas y otras envergaduras. Por lo tanto, si nosotros seguimos brillando, siempre a la vanguardia de lo que sea, no importa si fabricando atletas o haciendo promociones de cualquier cosa, de cualquier índole, tenemos que brillar también en las restricciones que hacia los ciudadanos, hacia adentro, en la política oficial de un partido único le impone a su ciudadanía. Esto es explicable. Lo que resulta curioso en todo esto es que haya habido otros países de Centroamérica y de América del Sur que en los cuales hayan estado continuando los arrestos. La situación con los periodistas en México también es desesperante, pero ya no se debe a una política oficial del gobierno, sino a los poderes policiales que tienen los cárteles para seducir y corromper y asesinar, como ha habido durante muchísimos años, un historial de crímenes tremendo en todo Centroamérica, especialmente en México, en Guatemala, en El Salvador y en todos estos lugares donde ahora aparecen en este balance de esta. Es curioso que se haya hecho en México específicamente esta reunión y que siga siendo México el país más violento en el ejercicio de la prensa, porque hay, de verdad que si en Cuba por lo menos no tenemos la libertad, a mí me han regulado, no me han dejado salir de Cuba, me han quitado el derecho inalienable de salir cuando he llegado al aeropuerto por varias razones, he tenido una vida de conflictos, citaciones, amenazas, envíos, destrucción de mi vivienda. ¿Cuántas cosas he padecido yo por tener una opinión? Pero me imagino que todavía la vida la conservo, claro. Y esto no es comparable con lo que sufren los demás periodistas en el mundo, ¿no?
Claro, la CIP está, la CIP está reportando 3 asesinatos en México, 2 en Guatemala, 1 en Colombia y 1 en Haití. Y queda poco tiempo, quiero pasar con esta nota. La Unión Europea ha prorrogado hasta el 14 de mayo de 2024 sanciones individuales y selectivas contra funcionarios y personas vinculadas al gobierno de Maduro. Las medidas no afectan a la población. Como viene desde Europa, paso con Michelle allá a España para un poco escuchar tu opinión, Michelle.
Aquí lo que ha pasado es que España pidió que en este análisis que se iba a hacer hoy, porque mañana se reanudan las medidas, la Unión Europea eliminara alguna de las sanciones al régimen venezolano a raíz de las conversaciones de Barbados, del anuncio de elecciones y todo esto que hemos conocido anteriormente. Eso fue lo que hizo el ministro Álvarez, decir que le pedía a los 27 que se eliminaran estas sanciones tal y como había hecho Estados Unidos. Ahora, en los hechos de las últimas semanas, mediante el cual el chavismo ha anulado las elecciones de la oposición en Venezuela y continúa inhabilitada María Corina Machado para presentarse, ha hecho que España fracase, afortunadamente, en su intento de relajar las sanciones a Maduro, y sobre todo en momentos en que Estados Unidos se está replanteando y está poniendo algunos plazos para retomar aquellas sanciones si realmente no se produce un proceso abierto y limpio en las elecciones anunciadas para 2024 en Venezuela. Creo que es una buena noticia, ¿no?, que la Unión Europea no haya comprado el discurso fácil de España, que tiende siempre a ponerle la alfombra roja a los regímenes latinoamericanos sin contrastar antes que precisamente se vayan a poder realizar estas elecciones de una manera transparente en Venezuela.
Interesante que este es el paso que da la Unión Europea. Estados Unidos suspendió antes algunas sanciones, pero ha puesto condiciones y ha puesto también un término. Creo que es el último día del mes de noviembre. Hasta aquí entonces la tertulia. Muchísimas gracias, Michelle Suárez, por allá, por España. A Pedro González Reynoso en Caibarí, en Villa Clara. Y a ustedes también. Hasta aquí, tertulia.